12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Suben los carburantes coincidiendo con la salida de vacaciones del mes de agosto para muchos. El precio de la gasolina se ha incrementado más de un 2% y el del gasóleo un 2,5%, Claudia Cid.
En concreto, el precio medio de la gasolina se sitúa en algo más de 1,68 euros y el del diésel en 1,55. Llenar el depósito hoy nos cuesta 92 euros de media si es un coche de gasolina y 85 euros en el caso de los de diésel, volviendo así a niveles del pasado abril, cuando el litro se mantenía por encima de la barrera de los 1,60 euros. A pesar de este repunte, la gasolina es un 3% más barata que hace un año, cuando estaba en vigor el descuento de 20 céntimos por litro del gobierno, y el gasóleo cuesta un 11,3% menos. Además, los precios de ambos carburantes quedan lejos de los máximos históricos que alcanzaron en junio de 2022, cuando se llegaron a superar los 2 euros por litro de combustible.
Asciende la cifra de personas fallecidas ahogadas en las piscinas y playas. Llevamos ya 238 fallecidos, 18 más que en 2022. A estas alturas del año. Destaca que muchos de ellos han muerto intentando rescatar del agua a otras personas, intentándoles salvarles la vida. Xavi Lasso.
Los últimos casos han sido en Castellón y en Tarragona. En ambos sucesos, una persona falleció por intentar salvar la vida de otras. Ante esta situación, hemos abierto el debate. ¿Debemos socorrer a esas personas o es preferible no hacer nada? Miguel Ángel Sánchez Arrocha, de la Unidad de Emergencias de la Cruz Roja, nos da las claves.
Si yo físicamente no tengo las condiciones físicas, no tengo técnicas de rescate, entonces, ayudar, sí, pero lo primero es llamar al 112 como teléfono de emergencia para que pueda llegar la ayuda. Si ya en la playa hay equipos de salvamento, vayamos a por ellos, que están localizados en torres, sillas de vigilancia.
Para evitar que se produzcan más casos parecidos, los expertos recomiendan responsabilidad y, sobre todo, evitar la visita a playas sin vigilancia.
3 meses sin agua potable. Así viven en las comarcas cordobesas del Alto Guadiato y de los Pedroches. Unos 80.000 habitantes se están viendo afectados en la provincia de Córdoba, sobre todo establecimientos turísticos, ahora que ha llegado el verano. Córdoba, Laura García.
24 pueblos del norte de la provincia de Córdoba y más de 80.000 habitantes sin acceso a agua potable desde hace más de 3 meses por la contaminación del pantano que abastece de agua esa zona. Ahora, en pleno verano, el turismo debe también adaptarse a esa tesitura que está obligando a restaurantes y a hoteles a informar con antelación a sus turistas y hacer acopio de agua embotellada y a través de camiones cisterna. Hervigio Núñez es el gerente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena.
El turista está informado, o sea, informa previamente lo que ocurre con las limitaciones, y eso es lo que hay, ¿no? Entonces no podemos decir que no hay agua, le explicamos directamente cuáles son los horarios, le facilitamos agua potable en sus habitaciones.
En la Sierra de Córdoba, zona de turismo, en verano ya han acordado elaborar un plan sobre el papel a partir de septiembre que ponga también el cambio climático en el foco y evitar que sea un problema para el turismo en el futuro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ancelotti le pone un 6 a la pretemporada del Madrid, Dani Blánquez.
Van bien las cosas para el técnico italiano, a pesar de que admite tienen mucho por mejorar, sobre todo a nivel defensivo. La derrota de esta madrugada, 3-1 ante la Juventus con gol de Vinicius, cierra la gira de pretemporada, Arancha Rodríguez.
Sobre la 1 del mediodía aterrizará el Real Madrid en el aeropuerto de Madrid-Barajas, después de haber cerrado su gira americana con una derrota ante la Juventus de Turín. 2 victorias y 2 derrotas es el balance del conjunto blanco en una pretemporada en la que también perdió a un futbolista por lesión, a Arda Güler, que ya se encuentra en Madrid, y Ancelotti no descartaba después del partido la posibilidad de que el futbolista turco pase por el quirófano.
No es un problema serio, es un problema pequeño. Estamos evaluando si hacer un tratamiento conservador o si hacer una cirugía. Lo malo es un mes.
Además, en México, Atlético de Madrid y Real Sociedad empatan a 0 y el Sevilla se impone 1-0 al Betis. Isco no debutó con los verdiblancos. En el Barça, pendientes de la salida inminente de Dembélé, hoy se reúne la cúpula directiva ya al completo en Barcelona para decidir futuros fichajes. Neymar acaba de firmar un doblete en su vuelta a los terrenos de juego después de 6 meses lesionado. El PSG le ha ganado 0-3 al Jeonbuk coreano. Asensio ha marcado el tercer tanto del partido a pase también del brasileño. Además, la UEFA multa a Osasuna con 100.000 euros por acudir a los tribunales ordinarios, y en baloncesto la ACB acaba de anunciar el calendario de la nueva temporada que arranca el 23 de septiembre.
Continúas en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y ya sabes que sigues, como te acaban de decir, en Herrera en COPE. Estamos a 3 de agosto, justo en el ecuador del verano, y como cada año por estas fechas el calor pues favorece a esos amigos, no muy amigos, llamados insectos.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca.
esperando que caiga la noche. Bueno, pues como bien decía Radio Futura, hay tribus ocultas cerca del río y no tribus urbanas, son tribus de insectos. El calor que estamos sufriendo y la humedad de los ríos son el caldo de cultivo. Perfecto para la mosca negra. Sofía Buera, buenas tardes.
Buenas tardes. Si te leo los titulares de la prensa en los últimos días, todo el mundo coincide. Habla de, bueno, pues de la proliferación de plagas, de sobre todo de mosca negra. Es un insecto autóctono, siempre aparece en verano, en zonas que están al lado de los cauces de ríos o humedales. Pero es que, ¿qué pasa? Que en los últimos años han ido subiendo las temperaturas y esto ha hecho que se dispare su reproducción. En Tarragona lo sabe bien Patricia, que vive en una localidad de esta provincia.
En mi pueblo hubo una plaga tremenda de mosca negra. Al subir tanto las temperaturas del agua y todo, se pues salieron muchísimas algas, entonces allí ponían los huevos la mosca negra. Pero mi pueblo está rodeado del río.
En este caso que dice Patricia, la plaga de mosca negra fue de tal calibre que incluso tuvieron que cerrar las piscinas del pueblo.
Hubo tal plaga que hubo tiempo una vez que incluso tuvieron que cerrar las piscinas municipales porque, claro, también cuando, al regar en cualquier sitio donde hay un pelín de agua estancada, pues claro, es un foco de moscas. Y cerraron las piscinas porque los niños se las comían pobres.
Imagínate cómo estaban estas piscinas del pueblo para que los niños, claro, lo del comer es una expresión aquí que nadie se entienda, que había tal picadura que, claro, decidieron cerrarlos. Y es que precisamente Cataluña, junto con Aragón, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, son las comunidades donde más están sufriendo las plagas de este insecto.
La mosca negra es un insecto que además es autóctono, lo hemos tenido siempre en nuestros ríos, pero últimamente está reproduciéndose en una tasa superior. ¿Qué pasa? Que con el aumento, con el cambio climático, el aumento de temperatura, han ido bajando de altitud y también han ido aumentando sus latitudes de acción y cada vez las encontramos en más sitios.
Este que estamos escuchando es Jorge Galván, que es director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Y como acabas de escuchar, el cambio climático pues tiene mucho que ver con este incremento de estas plagas de mosca negra que están padeciendo en muchos puntos de nuestra geografía, ¿verdad, Sofía?
Sí, hemos comentado lo del calor y el otro es las escasas lluvias y esto hace pues disminuir el caudal de los ríos y el hábitat perfecto para la mosca negra, que además inicia con el calor su ciclo de reproducción.
Esta época, como hemos tenido más de una ola de calor, estas olas de calor lo que han hecho es que se reproduzcan en mayor tasa. Entonces, ahora, aparte de que es la época en que se encuentra, la encontramos en mayor cantidad.
Bueno, la verdad es que la sensación que uno tiene cuando oye esto es que, como nos explica este experto en sanidad ambiental, además de las plagas cada vez más numerosas, el problema de la mosca negra también es su mordedura, ¿verdad?
Tiene una mandíbula cerrada que lo que hace es provocar un mordisco en la zona donde pica, sangrante. Alrededor se genera una inflamación que puede llegar a ser un hematoma y es muy desagradable porque es muy doloroso y además pica mucho. Y si nos rascamos esa herida podemos llegar a producir una infección.
A una infección o una fuerte reacción alérgica, ¿verdad?
Y eso es como todo. A que si a ti te pica un mosquito o a mí no somos alérgicos, pues nada, nos pica un poquito. Al que tiene alergia, pues hay que ir corriendo a urgencias a que le pinche Urbasón. Sí. Pues en el caso de la mosca negra, todavía más, porque inocula una pequeña dosis de anestésico que le permite morder más o menos durante 5 minutos sin que tú te des cuenta. Los dientes los tiene como de sierra, hace que no te des cuenta, su saliva es la que puede provocar fuertes cuadros de alergia y, claro, luego vienen los dolores y ya no te cuento eso como seas alérgico. Escuchamos de nuevo a Patricia, que vive en este pueblo de Tarragona y que en más de una ocasión, tanto a ella como a su familia, les han picado unas cuantas moscas negras.
A mí, por ejemplo, si me picaba en sitios donde hay más carne, pues muslo, brazo o tal, bien, era una picada que sí que picaba mucho, mucho, pero no pasaba de allí. En cambio, cuando era en plan, pues en el empeine, por ejemplo, una vez que me picó o el tobillo, se me puso todo el pie todo hinchado y duele.
Claro, la pregunta del millón es, ¿percepción o realidad que se han incrementado? Bueno, pues José Ramón Casal es coordinador de urgencias del Hospital de Ponferrada y portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor, ¿están observando un incremento de las picaduras o mordeduras de la mosca negra? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Pues efectivamente, como han dicho algunos compañeros antes e incluso pacientes, sí en estas zonas, sobre todo de Cataluña, Madrid, Aragón, Valencia, hay un incremento. De gravedad no, pero sí que la gente se asusta y acude a los servicios de urgencias con esta sintomatología, que por desconocida pues asusta más.
Sintomatología que vamos a recordar, que vienen con dolor, es hinchazón, es una picadura parecida a la de algún insecto, para las personas que no sepan a qué tipo de, bueno, de bicho nos estamos refiriendo.
Sí, ¿a qué tipo de insecto? Vamos a ver, si en principio asustan, son muchas picaduras, en alguna ocasión tienen varias picaduras. Más que picaduras, estábamos hablando, como bien lo describieron ustedes con anterioridad, estamos hablando de mordeduras, ¿no? Porque tienen como una especie de mandíbula en forma de sierra, aunque son muy pequeñitas, tienen esa forma, con lo cual muerden en varios sitios. A veces da la sensación que son reacciones alérgicas a otras cosas, nos vienen diciendo que esos son mosquitos, porque es verdad que aunque se va extendiendo el concepto de mosca negra, todavía hay gente que no lo tiene asociado, ¿no?, a gravedad, ¿no? Porque tú ves una mosca de casa, una mosca de la fruta, pues en principio es bastante inocua. Pero si la gente lo busca en internet, una imagen, y la amplía, asusta realmente. Entonces, son pequeñas reacciones alérgicas, hematomas, además es que te chupan, en esa mordedura te chupan la sangre, ¿no? Son insectos hematófagos que se llaman. Y bueno, a veces reacciones más generalizadas si eres alérgico.
Yo he decir una vez, John, que a mí me picó, o me mordió, mejor dicho, y luego te queda, ¿esto ocurre siempre o solo me ocurrió a mí? ¿Una gotita de sangre que baja por la pierna, en mi caso que me picó la pierna?
Sí, sí, claro, es decir, porque es que estamos diciendo que es una mordedura, entonces, como una mordedura, si te pica un insecto con un aguijón pequeño, pues te produce un puntito hemorrágico en la zona y a lo mejor se queda ahí. Si es una mordedura, es posible que baje un reguerillo de sangre, y el tema es que son en varios sitios de una misma zona. Con lo cual, bueno, pues asusta, claro. Con el agravante que en muchas ocasiones también se dice que inoculan al inicio un poco de anestesia y no te enteras, hasta que tienes varias picaduras, ¿no?
Claro. En el caso de que nos pasara como a Sofía, que de repente, uy, me ha mordido, ¿qué hacemos?
Vale, si nos damos cuenta de que nos han mordido, creo que lo más importante inicialmente es limpiar la zona. Limpiar la zona con agua, no rascar la herida porque también produce, es uno de los síntomas, picor. Aparte del tal, produce mucho picor y tendemos a rascarnos, con lo cual podemos empeorar y provocar infección, que esa es otra de las consecuencias de estas mordeduras. Tenemos que limpiar la zona, aplicar hielo y luego ya a criterio, pues probablemente de un facultativo, vamos a la farmacia, muchas veces hay que tomar un antihistamínico o a veces hasta una crema de corticoides suave, ¿no? Eso es, pero inicialmente no ponerse nerviosos, limpiar la zona bien con agua y aplicar hielo para bajar la inflamación, ¿no? Como en cualquier otra inflamación que tengamos de cualquier otro origen.
¿Y cómo sabemos que de alguna manera tenemos que acudir a un especialista? Es decir, hemos hecho todo lo que nos ha contado. ¿En qué momento ya sí que podemos estar hablando de que hay una reacción alérgica? Se pone, me imagino, que la zona mucho peor.
A ver, claro, aquí podemos estar hablando de dos tipos de urgencia, ¿no? Una urgencia leve, en la que tendríamos que acudir a un centro de salud, a un punto de atención continuada. Bueno, pues si no estamos convencidos de que esa evolución va bien, ¿no? Si la tenemos un poquito más hinchada, si vemos que el enrojecimiento se va extendiendo, bueno, pues eso se puede tratar perfectamente en un centro de salud, que nos receten un antihistamínico, que nos revisen la herida, que nos den incluso una crema de corticoide, ¿no? Que no debe de ser usada sin una prescripción facultativa. Si la reacción o la picadura es en, pues imaginemos, en la cara, en el cuello, una reacción que nos provoca incluso hasta dificultad respiratoria, porque podría ser, ¿no? Si somos alérgicos al veneno que nos inoculan, podríamos tener una dificultad respiratoria. Eso, por supuesto, inmediatamente a un servicio de urgencias de un hospital, porque lo más probable es que nos tengan que poner pues tratamiento intravenoso, ¿no?
Precisamente hablando de eso, le expongo mi caso. Yo, por ejemplo, prácticamente no me pican los mosquitos, muy muy pocas veces. Sin embargo, a mi hermano le acribillaban cuando dormíamos juntos y ahora a mi mujer le pasa lo mismo. Además, con consecuencias de estas que tiene que acabar yendo a la farmacia, cuando menos. ¿Cómo se puede evitar las personas que tienen esa atracción hacia ciertos bichillos de que les muerdan o les piquen para que no, en este caso, como la mosca negra, no te pique? ¿Se puede dar algo, algún ungüento, algo?
Sí, a ver, algo hay. De todas formas, parece a veces, es como un misterio, ¿no? Porque tú estás conviviendo con, como usted dice, estás conviviendo con más gente y dices, ¿por qué a mí me pican todos y al otro no? Yo recientemente leí un estudio que tenía algo que ver con temas de abuso de sal, abuso de azúcar, ¿no? A los diabéticos que se les picaba más. Es decir, algo tiene que haber, ¿no? Hablando de los mosquitos, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces es un misterio. No nos explicamos. En el caso de que seamos propensos, pues por supuesto, y hablando de la mosca negra, creo que la prevención es lo mejor, ¿no? Evitar desde luego pasearse en esas zonas que sabemos que existe, que está la mosca negra, como son a veces los cauces de los ríos a primera hora de la mañana o de la tarde, cubrir todo el cuerpo con ropa y además con ropa clara, porque sí también está descrito que les atraen los colores llamativos, por supuesto telas mosquiteras en las habitaciones o en las estancias. Y luego, bueno, pues están los repelentes, ¿no? Los repelentes que los más usados, ¿no? Uno que se llama el DEET, dietiltoluamida, es el nombre, luego nombres comerciales hay muchísimos, o incluso el citrodiol, que es como un derivado de un compuesto del eucalipto, que es como más natural, y también hay ungüentos de todo esto, repelentes, que pueden ser efectivos.
En España, doctor, se habla de que, bueno, que es un problema, por ejemplo, el aumento de mosquito tigre, si nos referimos a salud pública. ¿Esta mosca causa algún tipo de problema en ese sentido, en ese aspecto?
No, en España no. En España no, pero yo siempre pienso que vamos un poco adquiriendo enfermedades de países africanos, de países sudamericanos, un poco con el aumento de la temperatura, ¿no? Hay muchas plagas, hay muchas enfermedades que antes eran exclusivas de países tropicales y ahora, por ese aumento de las temperaturas, van aumentando, con lo cual, bueno, pues es susceptible. Está la mosca negra produce alguna enfermedad grave que se llama la oncocercosis, que puede afectar a la piel, a los ojos, y bueno, de momento no es para que se asuste la gente, no los oyentes, pero es susceptible de que lleguen algún día estas enfermedades si no hacemos sobre todo prevención, ¿no? Prevención sanitaria, prevención de eliminar larvas, de campañas, ¿no? De tratamiento larvicida y todo eso por parte de las autoridades.
Y en este mensaje, John, yo también diría, para, no sé, tranquilizar a la audiencia, si hay alguien que no le ha picado y nos está oyendo y piensa de, madre mía, ¿de qué bicho igual estamos hablando? Que es verdad que la picadura, o mejor dicho, la mordedura molesta, pero como puede ser la de una avispa, o sea, es peligroso en la reacción alérgica o tal, pero que tampoco estamos hablando de nada, o sea, de una mordedura de un tiburón, ni mucho menos.
No demos ideas. José Ramón Casal, coordinador de urgencias del Hospital de Ponferrada y portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Gracias por estar con nosotros y nada, que pase un buen verano y a poder ser sin moscas negras.
Pues igualmente, y un saludo a todos los compañeros que están trabajando ahora mismo en los servicios de urgencias, que saben ustedes que estamos luchando ahí por la especialidad de urgencias, que esperamos que lleguen en poco tiempo. Un saludo a todos.
Sin duda alguna, además, es que es necesario, como hemos escuchado ahora, y es que es de cajón. Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues no es novedad que Madrid se haya convertido en el destino de moda estas vacaciones. Y no lo decimos nosotros, ¿eh? Es que lo dicen todas las cifras que estamos conociendo a lo largo de este verano, ¿verdad, Gloria López Navas?
Pues sí, John, fíjate, la Comunidad de Madrid ha recibido durante el mes de junio más de 745.000 turistas internacionales. Son un 23% más que en el mismo mes del año pasado. Y como no podía ser de otra forma, pues muchos de ellos se han dejado seducir por alguno de los grandes museos de nuestra capital. De hecho, solo en julio han pasado por el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, más de 400.000 personas. Enseguida te voy a llevar yo a ti, John, a un museo más pequeño, pero igual de bonito que estos tres, para ver si ellos también están notando más afluencia de público este verano. Eso sí, no te voy a desvelar cuál es, pero estoy segura de que te va a encantar, John.
Y además tenemos la suerte de que hoy por fin empezamos a olvidarnos del calor y podemos salir a la calle más cómodamente.
Ya se nota, ¿eh? De hecho, esta noche ha dado gusto. A última hora de ayer corrió una brisa muy agradable y hasta ahora tenemos en la Puerta de Alcalá 26 grados. Las máximas que se esperan para hoy van a ser entre 3 y 5 grados inferiores a las de ayer. Es más, no se van a superar los 34 grados en ningún punto de la comunidad. Y para mañana se espera mayor bajada aún de las temperaturas por la llegada de una masa de aire frío.
Bueno, pues es momento ahora de acercarnos a la DGT para ver qué es lo que dice nuestra compañera Patricia Arriaga y lo que ve en esas pantallas de la DGT. Patricia, ¿qué estás viendo por ahí? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues sobre todo se ve tranquilidad en la red de carreteras madrileñas, aunque sí que es verdad que comienza a complicarse levemente la salida de Madrid por la carretera de Valencia, eso sí, en dos tramos, en la zona de Rivas y Perales de Tajuña, y por obras de mejora en la A6 a la altura de Las Rozas, y ya la M40 también por obras en túneles del Pardo en sentido A1.
Gracias, Patricia. El verano es una de las épocas del año en que más sufren nuestros ojos, ¿verdad? El sol, el cloro, la sal. Aquí, de hecho, hemos hablado muchas veces de ello y de la prevención. Por eso, más que nunca, hay que protegerlos, ¿verdad, Gloria?
Y además, ¿sabías tú, John, que existen lentes que cambian de color con el sol? Adoptan diferentes colores, azules, verdes, ámbar, para que te los pongas pues a juego con tu montura o con el estilo que más te gusten, y para que no tengas que cambiar de gafas en interiores y exteriores, que siempre es muy molesto. Es decir, que te proteges de la luz ultravioleta y de los deslumbramientos sin renunciar a nada. Y estoy hablando de las nuevas lentes Transitions.
Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, yo, desde que descubrí que existía esto que teníais vosotros, me quedé perplejo, porque estas lentes, ¿son las de toda la vida las que cambian de color con el sol o tienen algo diferente? Que es una pregunta retórica, porque yo lo sé.
Sí, lo sabes, ¿verdad, John? Sí, porque ya lo he comentado alguna vez, pero la verdad es que estamos tan contentos con este producto y es algo tan especial que nos gusta contarlo.
Sí, señor.
Pues mira, aunque las dos lentes cambian de color con el sol, la nueva generación de lentes fotocromáticas Transitions, que es el nombre comercial que tienen, no tienen nada que ver con la idea de lentes que seguramente tengan todos nuestros oyentes, ¿no? Para que tengas una idea, como decíamos, tienen más de 7 colores distintos, azules, morados, ámbar, que le dan pues un look súper moderno, ¿no? Incluso las hay hasta espejadas. Pero además, las hay que se ponen muy oscuras dentro del coche, algo que hasta ahora no se conseguía. Y las que más me gustan a mí, que tienen un nombre muy raro, que es Transitions Extractive Polarizadas, que además de cambiar de color con el sol, polarizan la luz, haciendo que la calidad de la visión sea increíble. Y como ves, son todo ventajas para la visión.
Claro, nos cuentas que son ventajas porque además de tener tanta variedad de colores y de opciones, tenemos beneficios también para nosotros.
Pues sí, yo creo que la moda y la estética en este tipo de lentes, como decíais, es muy importante, pero todavía lo es más la calidad y los beneficios en la salud de nuestros ojos. Ahora con este sol, con este calor que hay, piensa que llevan protección 100% al ultravioleta y protegen no solo el ojo, sino también los párpados, que como hemos dicho tantas veces, es una zona muy sensible al ultravioleta. Además, al cambiar en función de la cantidad de luz que hay, nos permite relajar la vista y no sufrir con los deslumbramientos. El cambio de oscuro a claro es muy rápido y así cuando vamos andando por la calle y entramos en un sitio cerrado, se convierten en transparentes casi sin darnos cuenta, que es perfecto para las personas que necesitan ir con gafas graduadas y estoy que si me la pongo, me la quito porque entro, porque salgo, porque me molesta el sol, pues con esta lente lo tienes todo resuelto.
Claro, y ahorras incluso, porque en vez de tener 80 gafas, pues tienes las que tienes que tener. ¿Se hacen para todo tipo, por cierto, de graduaciones y de cristales, como en progresivas?
Pues sí, tanto para las personas que necesitan solo graduación de lejos como para las que las necesiten progresivas. Creo que por fin podemos recomendar unas lentes que de verdad son bonitas por toda la variedad de colores, además de cómodas, porque cambian muy rápido de oscuro a claro y además una de las grandes ventajas, como os decía antes, es que incluso cambian dentro del coche, que es uno de los usos más comunes para este tipo de gafas, ¿no? Que es algo muy práctico y algo que nuestros clientes nos venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Entonces hay muchas opciones por colores, por rapidez, por intensidad, porque se hacen polarizadas y lo mejor que pueden hacer los que estén interesados es venir a la óptica para ver la muestra de colores, de distintos colores que hay, dejarse asesorar por un optometrista y ver la combinación con la montura que tú tienes, por el color, por la forma, y elegir la que mejor se ajusta a ti.
Yo ya advierto que son tan bonitas que va a costar elegir, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, un abrazo y feliz verano.
Feliz verano a vosotros, muchas gracias.
Y tú ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Y ahora, nos vamos de museo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Ha llegado Acuópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva. No te lo puedes perder.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues algo tiene el agua cuando la bendicen. La Comunidad de Madrid ha recibido durante el mes de junio más de 745.000 personas, es decir, turistas internacionales, que han llegado. Unas cifras increíbles que suponen un incremento del 23% con respecto al mismo mes, fíjate, del año pasado, 2022. Y lo mejor de todo es que se han dejado en nuestra región 1.338 millones de euros. Ahí es nada. Esto no lo ganamos tú y yo, ¿eh, Gloria?
No, y es que, claro, a nuestra comunidad pues no le hacen falta atractivos para elegirla. Es que tenemos parajes naturales inigualables y una capital con muchísimos lugares que visitar. Aunque parece que uno de los que más le gusta a los turistas internacionales es nuestra oferta cultural, ya que solo en el mes de julio han visitado los grandes museos de nuestra ciudad más de 400.000 personas.
Irene Sánchez Pascual trabaja en el Museo del Romanticismo. Fíjate qué bonito trabajar ahí, ¿eh? Irene, vosotros también habéis notado en vuestro museo ese aluvión de turistas que estamos recibiendo en Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas. Pues mira, sí que hemos notado un aumento en el número de visitantes y especialmente pues gracias a exposiciones como la que tenemos ahora dedicada a la fotógrafa de finales del siglo XIX, Alice Austen, una fotógrafa estadounidense que desafió los roles de género ya en su época y que nos ha dado un aumento importante en el número de visitantes. Hemos tenido casi 12.000 visitantes en junio y estamos a la espera de los datos globales de julio y sí que hemos tenido más visitantes en verano gracias a esto y además no solo nos miramos tampoco las cifras, uh-huh, sino que atendemos al perfil de este público que viene, que en verano es precisamente un público nuevo y otros perfiles que no tenemos habitualmente. Por ejemplo, esta exposición hemos tenido mucho público joven y también visitas de los espacios de igualdad o por ejemplo también al museo vienen muchos más niños y familias en verano para los que hemos preparado materiales como juegos de pistas y que puedan hacer su visita más divertida.
O sea, que no solo turistas internacionales, sino que hay muchos madrileños también que queremos ir a conocer este museo tan bonito. Por si alguien no lo conoce, Irene, ¿cómo es?
Pues el Museo del Romanticismo, Museo Nacional del Romanticismo, es un museo que pertenece al Ministerio de Cultura y Deporte y tiene la peculiaridad de que se trata de una casa-museo, con lo cual ya cambia la óptica de nuestra visita. Estamos en la calle San Mateo 13, en Madrid, y es un museo muy muy bien situado en lo que es la oferta cultural madrileña y ahora, uh-huh, que tanto se habla de los refugios climáticos, pues qué mejor lugar que venir aquí a refrescarse y a conocer de manera global en qué consistió una época a veces tan olvidada como es el romanticismo y en sentido más amplio un poco en las décadas centrales del siglo XIX, durante lo que abarca más o menos el reinado de Isabel II, que lo podemos conocer a través de cómo viviría una familia de la aristocracia o la alta burguesía en aquella época, porque es un museo que recrea estos ambientes a través de piezas originales, no solo pintura, sino también escultura, mobiliario, artes decorativas, relojes, indumentaria, todo tipo de piezas que tienen este fin, sumergirnos en cómo era aquella época, y os es invitamos a venir.
Es precioso.
A nosotros nos has convencido ya.
Yo lo conozco. Y es como entrar en una casita de muñecas. O sea que, sin duda alguna, pues gracias y un abrazo.
Sí. Bueno, un abrazo. Muchas gracias.
Seguimos en Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y ya sabes que sigues en Herrera en COPE, y eso significa que a estas horas, como siempre, te vamos a contar una historia. En este caso tiene que ver con la paradoja del siglo XXI. Este, en el que tenemos más medios para comunicarnos que nunca, que es cuando peor lo hacemos. No es la primera vez que hablamos de ello, ¿verdad? Pero hay datos, y además recientes de estos días, que nos deberían hacer reflexionar. Como que solo un 15% de los ciudadanos entabla una conversación con el resto de los pasajeros en el metro o en el autobús. Y estamos hablando de España, ¿eh? Como mucho un susurro a modo de saludo y otro de despedida, ojo, si no hay más remedio. Y todo eso mientras estamos entrando en el móvil para mandar mensajes a conocidos vía WhatsApp o incluso a desconocidos a través de Twitter y otras plataformas digitales. Lejos de ser un tema anecdótico, cada vez hay más sociólogos, hay más psicólogos que consideran que se está perdiendo la capacidad de relacionarnos cara a cara. Y que eso tendrá consecuencias preocupantes en las futuras generaciones. Porque la empatía y la capacidad de relacionarse con los demás es mucho más eficaz, directa y sincera en la distancia corta que a través de dispositivos tecnológicos. De hecho, huimos de quien habla mucho sin conocer a nadie, ¿verdad? O de quien, y este es otro dato curioso, silba por la calle.
Y cuando me necesites, ¿sabes? Sílvame.
Sabes cómo hacerlo, ¿verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.
¡Eso es! Y ahora cantemos.
Ni Pepito Grillo ni Laura Mackal tendrían nada que hacer ahora. Al ver a alguien silbando en nuestro entorno, tendemos a apartarnos. Fíjate. Lo que en el siglo pasado era habitual, ahora parece propio pues de gente rara. Sí, es cierto que hay excepciones y que hay gente que todavía silba o que no le parece mal que la gente silbe, pero ya no se lleva eso de silbar, de juntar los labios y emitir un sonido. Ni siquiera para llamar a los hijos a la playa y volver a casa cuanto antes. Porque antes cada familia pues tenía de acuerdo a su propio silbido inconfundible, personal. Ahora es más efectivo un mensaje de WhatsApp. Total, que vas en el metro o en el autobús y solo hablan quienes van en grupo o en pareja. Los que van de manera individual rara vez hablan. Si no hay algo anómalo o una parada inesperada, entonces sí, quizá hablan algo con su vecino de asiento. ¿Y a mí qué me importa su vida?, dirán muchos. Pues sí, tiene razón. Pero antes tampoco importaba y se hablaba. Al fin y al cabo, este rato que llaman vida es muy cortito. Y no pasa nada porque en un trayecto donde no haya nada que hacer, charlemos con alguien. El pueblo al que te quiero llevar esta mañana es muy chiquitito. Son 101 habitantes, nada más. 101 habitantes que hacen su vida en tan solo 10 calles. La calle Juan Gómez Jurado, que acaba en la calle Elvira Lindo. También está la calle Almudena Grandes. O la de Javier Sierra, nuestro compañero aquí colaborador de Herrera en COPE. No hay una sola de sus 10 calles que no lleve el nombre de un escritor. Igual que no hay un solo pueblo, ciudad o lugar en el mundo que se llame como este. Está en Teruel y se llama Libros. Bueno, pues resulta que ahora Libros busca libros. Parece un trabalenguas, pero no. Más bien es una paradoja. Y lo es porque en este pequeño municipio turolense, entre los montes universales y la sierra de Jabalambre, ha nacido Libros para Libros. Una campaña en redes sociales con el objetivo de que toda persona que libremente lo desee pueda mandar ejemplares. 5, 10, 15 libros para crear su propia biblioteca. Pues resulta paradójico que con este nombre Libros todavía tiene muchas calles, con nombres de escritores, tiene su nombre, pero no tiene una biblioteca. Así que ve echando un vistazo a tu biblioteca, porque a lo mejor encuentras 5 o 6 ejemplares con los que nutrir a esta otra. Quién sabe si con el tiempo quizás se convierta en una biblioteca como la que imaginó para todos Carlos Ruiz Zafón
en la sombra del viento.
Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendía desde la base hasta la cúspide, dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible. Miré a mi padre, boquiabierto. Él me sonrió, guiñándome el ojo. Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados.
Ese cementerio de los libros olvidados, esa novela maravillosa. Bueno, pues la iniciativa la ha desarrollado Maribel Medina, escritora y fundadora de la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro, Mi Pueblo Lee. Y se ha sumado, además del alcalde del pueblo, pues numerosos escritores consagrados como, pues hemos dicho antes, Javier Sierra, Irene Vallejo, Rosa Montero. De momento está funcionando porque ya han recibido hasta 2.300 correos electrónicos con peticiones de donación de títulos de forma altruista. Es más, me cuentan que una persona ha enviado ya unos 1.000 ejemplares. La idea a futuro para esta biblioteca de libros es reconducir esta iniciativa a un hotel en el que los viajeros puedan hospedarse y disfrutar de la lectura, de forma que el proyecto sea sostenible por sí mismo. La biblioteca, gracias a las redes sociales, tiene ya 3.000 nuevos títulos que conseguirá que se incrementen sus fondos, incluso desde fuera de España. Porque, por cierto, la campaña es que ha captado posibles donantes en Francia o en Alemania. Las bibliotecas rurales son las auténticas dinamizadoras de la vida cultural de cualquier pueblo, y en libros quizá mucho más, ya que Teruel es de las pocas provincias que no cuentan con un servicio de bibliobús, estos que van por los pueblos. Autobuses cargados de libros que pasan varias veces al mes por los pueblos y donde cualquiera puede coger los libros que quiera hasta devolverlos después en la siguiente visita. Por eso quiero presentarte ya a Maribel Medina, que es escritora y fundadora de la asociación Mi Pueblo Lee. Maribel, por pequeños que sean los pueblos, pues tienen los mismos derechos que cualquiera, ¿verdad? Y además, el acceso a la cultura, que es un derecho y un deber, más todavía. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía que un derecho, un deber y un placer, el que los pueblos pudieran recuperar, por muy pequeñitos que sean, esas bibliotecas, ¿no?
Claro, es que estamos hablando al final también de justicia literaria. Al final todos pagamos impuestos, sea en la ciudad, sea en el pueblo, y hoy en día, de verdad, parece increíble que una zona, lo que hablábamos, como la provincia de Teruel, no tenga servicio de bibliobús y haya pueblos que no tengan biblioteca, pero es que ¿cómo puedes acceder? Obviamente tampoco tienen librerías. Estamos hablando de la España vaciada. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí vamos a poner nuestro granito de arena, claro que sí.
¿Te puedo pedir un favor antes de que sigamos hablando? Cuéntame y cuenta a los oyentes cómo es Libros. O sea, tú ahora mismo cierra los ojos y di, cuando llegas al pueblo ves esto, somos así, cuéntame.
Bueno, cuando llegas al pueblo de Libros, lo primero te choca el cartel que pone Libros. Eso es lo primero que choca. Y tienes a un lado el río que corre con sauces llorones enormes, centenarios, uh-huh. Y al otro lado tienes las peñas, son las peñas que tienen unas vías ferratas y cuando se va el sol se ponen rojas. Entonces uh-huh. Es algo como muy bonito, es un pueblo muy pequeño pero parece de cuento, de esos de Belén que le llamábamos antes, sí. Parece un Belén y yo creo que tiene un potencial enorme. Antes has hablado de Javier Sierra, uh-huh. colaborador de vuestro programa. La verdad es que desde el primer momento, hace ya años, que empezamos con Mi Pueblo Lee esto de una red rural de festivales literarios en zonas rurales, se unió el primero, pero no digo segundo, no lo digo por decir, el primero fue Javier Sierra, que dijo, Maribel, vamos a ello. Y el primero que me llamó y me dijo, Maribel, el primer festival hay que hacer en el pueblo de Libros. Yo soy de Pamplona, yo desconocía absolutamente que existiera un pueblo llamado Libros y que encima estuviera en España. Y fue él el que dijo, es que enreda mucho, ya lo sabéis.
Sí, sí, sí.
Que tiene un espíritu curioso y aventurero. Y él ha sido el germen, la semilla de todo uh-huh. este lío.
Pues la verdad es que luego es un pueblo que está, claro, junto a la montaña, está como recogidito, uh-huh. con su río al lado. Y luego tiene la curiosidad de las calles que, claro, llevan nombres de escritores que muchos de ellos ya se han emocionado con esta aventura porque al final no deja de ser una paradoja que un pueblo que se llama Libros no tuviera biblioteca.
Claro, y además, mira, hace como 4 años que empezamos en este proyecto en Libros, yo cuando hablaba con Raúl, además lo bueno es que es un ayuntamiento muy joven, un equipo muy joven, entonces tiene muchas ganas de hacer cosas con otro espíritu, ¿no? como correoso, como emocionante. Entonces, cuando comenzamos este proyecto, se dijo, bueno, una de las primeras cosas, vamos a renombrar las calles. Uh-huh. Hay 10 calles, vamos a renombrarlas con escritores. Se eligió los escritores por votación. Entonces, que cada año viene un escritor a descubrir su placa. Obviamente, el primero, y es la plaza, Javier Sierra fue el primero, porque es que tiene que ser, es que Javier es así. Pero sí que decía Raúl, mira, Maribel, en unos años este pueblo va a morir. Es obvio, solo vive gente mayor y va a morir. Ahora, 3 años después, ya no dice lo mismo. Qué bonito, ¿no? Ya no piensa lo mismo. Claro. Creo que hay una esperanza.
Fíjate, qué bonito lo que acabas de decir, esa esperanza, porque las ideas no se acaban ahí. Creo que hay idea de montar un hotel donde la gente, como decía yo antes, pueda ir a leer y a relajarse. Incluso un paseo literario con bancos en forma de libros y una residencia de escritores, ¿no?
Sí, sí, y se va a hacer, te lo aseguro. Se va a hacer. Lo primero e imprescindible es una biblioteca, como dices. Lo que pasa es que hay que agudizar el ingenio en pueblos muy pequeños, que no puedes montar una biblioteca. ¿Quién la gestiona? Tienen que ser voluntarios, tienes que pagar a alguien, no se tiene un presupuesto como una ciudad o un pueblo grande. Entonces, una biblioteca hotel que se autogestione, pero una biblioteca no de estas modernas estilo IKEA, no. Una biblioteca estilo romanticismo, victoriana, algo bonito y que puedas dormir rodeado de libros. Es algo muy chulo. Y luego sí que un paseo literario entre esas peñas que tiene cuevas, porque fue un pueblo minero, hay muchas cuevas. Es algo como de ensoñación, ¿no? Que te lleve a otro mundo que desgraciadamente no existe, ¿no? Esa la cultura que cada vez está más denostada. Entonces, yo creo que hay que apoyarlo y todas estas experiencias como la biblioteca hotel, como ese paseo literario, como residencia de escritores, que ya se está acabando la casa rural para la residencia de escritores, va a ser una realidad. Y qué espíritu de lucha, ¿no? Es que parece fantástico, parece increíble.
Y estoy pensando la de gente que igual hospedándose ahí en ese hotel o caminando por esas calles, pues no llegue a construir novelas, historias, relatos que luego se transformen en libros, ¿no? Hablando de libros, para llenar las estanterías de esta futura biblioteca, ¿a dónde tenemos que contactar y mandarlo?
Mira, lo que hacemos es dar el correo de la asociación Mi Pueblo Lee. Te lo doy, mipueblolee@mipueblolee.org.
Mi Pueblo Lee.
Ese email porque eso, sí.
con dos es, como se escribe, sí, Mi Pueblo Lee, pero todo junto, mipueblolee@mipueblolee.org, ¿no?
Eso es, y se da este email porque damos información, del teléfono personal del alcalde, la dirección a donde hay que mandar los libros. No por nada más, no hay nada más oscuro, sí que es una información que no puedes dar públicamente, el teléfono personal, nada más por eso. Y ahí se informa. Yo personalmente contesto los emails, pero ahora ya llevamos más de 4.500 emails.
Madre mía, lo bonito que tienes es que cuando algo es especial, algo ha nacido de una forma también tan espontánea y a la vez tan de buen rollo, pues lo que consigue es que al final la gente lo capte y se involucre. Así que Maribel Medina, escritora y fundadora de la Asociación Mi Pueblo Lee, gracias a todos vosotros, a toda esa localidad de libros. Yo voy a pasarme por ahí porque me quedé enganchado con la historia de este pueblo y sin duda alguna será una perfecta excusa para, por cierto, volver a Teruel, que es una tierra que merece la pena. Gracias y un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Gutiérrez, nos gustaba la historia a priori, pero luego escuchándole a esta
mucho más
enamorada de los libros que es Maribel Medina, todavía mucho más, ¿verdad?
Absolutamente. Yo también voy a ir, y voy a ir con el maletero cargado de libros.
Ahí te voy.
Así los llevo yo directamente.
Muy bien hecho.
Bueno, primero les mandaremos un correo.
También es verdad. Pero bueno, hablando de cargado, vienes cargado de sonidos.
Sonidos, sí, sonidos de... Fíjate, si yo te decía que llevaba los libros en el maletero, es para que no se pierdan. Y es precisamente de lo que hemos hablado hoy con los fósforos, con los oyentes de Herrera en COPE, de ese objeto perdido, de ese objeto que en un momento dado se extravió y perdiste. Y, por ejemplo, Eladio nos ha llamado al 600-99-1314 para decirnos que él lo que perdió... Mucha gente le pasa. El anillo de bodas.
Pues yo perdí mi anillo de boda, seguramente será muy común, pero perdí mi anillo de boda y yo siempre antes de casarme le dije a mi mujer, tengo que comprarme dos porque sé que uno lo voy a perder. No me dejó, obviamente, me compré uno solo, lo perdí, me pedí otro y cuando me llegó otro, porque vivo en el extranjero, me llega de España, me llega igual, idéntico. Cuando me llega, un día haciendo la cama, apareció entre el colchón por debajo, que yo no sé cómo se había metido, después de dos o tres meses. Y ahora tengo dos anillos de boda. El nuevo lo tengo de repuesto.
Fíjate, ¿eh? Ahora tiene un anillo de repuesto.
Yo no puedo decir nada porque he perdido tres. Entonces no puedo decir nada. De hecho, yo no lo llevo ya porque ya no se fían de mí. Claro. O sea, directamente está guardado, el último está guardado.
Tú
ya
has perdido el original y dos de repuesto, ¿no?
Y dos de repuesto, sí, 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 sí. En el agua, en el mar, bastante desastre. En fin, pero
oye, John, ¿alguna vez has perdido el coche?
No, pero creer que lo he perdido, sí.
Sí, no, no. Pues mira, Eduardo tiene un amigo que perdió el coche.
Yo tengo un negocio y pasa mucha gente por el negocio y algunos me contan anécdotas de cosas que han perdido. Bueno, pues tuve un cliente que se fue a Madrid capital en coche para ver un concierto. Llegó de noche, dejó el coche en un parking, cogió un taxi y se fue al concierto. Y del concierto al hotel. Por la mañana cuando se levantó no tenía ni idea de dónde había dejado el coche. Tuvo que alquilar un taxi y tirarse lo que quedaba de mañana, la tarde entera y parte de la noche, recorriendo todos los parkings públicos de Madrid hasta que dio con el coche.
Bueno, y suerte que dio con el coche.
Y suerte, suerte que dio con el coche, efectivamente.
Estuvo casi 24 horas, más que el concierto. Fíjate, bueno, a Monse también perdió la cartera, pero también encontró en su casa algo que había perdido.
En una ocasión, limpiando una pequeña librería que tengo en casa, por quitarle un poquillo el polvillo, me llevé la gran sorpresa de que me encontré dentro un billete de 2.000 pesetas. Todavía eran válidos, ¿eh? Me le cambiaron en el Banco de España. Me hizo una ilusión tremenda. Tal es la cosa que estuve mirando libro por si acaso había guardado más. Claro. Y la otra, en los años 80, salí a comprar los Reyes a mi marido y a mis hijos. Llevaba bastante dinero en la cartera y toda la documentación y la perdí. Una buena señora la encontró, la llevó a la policía de Santander y la policía de Santander buscó por tierra, mar y aire, porque además coincidió que la dirección que llevaba era una dirección antigua. Bueno, pues por medio de una vecina en la dirección antigua les dieron mis señas y pude recuperar la cartera intacta, con todo, hasta la última peseta.
Fíjate.
Qué suerte.
Fíjate, qué suerte, ¿eh?
Qué suerte, porque muchas veces aparece en la documentación, en el mejor de los casos, claro, pero el dinerito no.
Eso sí, eso es lo que suele claro, ocurrir. Mira, y hablando de perder, sigue teniendo cola el tema del que hablábamos ayer con los oyentes de Herrera en COPE, la subida de la cesta de la compra. Y digo perder porque hemos perdido poder adquisitivo. Vicente nos pregunta, oye, ¿cómo se hace esto de los porcentajes para saber cuánto ha subido y cuánto no?
Oye, a mí me gustaría saber cómo saquéis los porcentajes de las subidas de ciertos alimentos. Por ejemplo, el aceite de una cooperativa muy conocida en España, que el año pasado costaba 4,60, ahora está a 8,60. O sea, eso no es el 30%, eso es casi el 90%. A ver si nos aclaramos.
Bueno, pues
será una media, duda. Supongo, claro, que es una media de todos los aceites.
Claro, efectivamente. Bueno, vamos a terminar con el mensaje que nos ha mandado al 600-99-1314 Luis Jacinto. Empieza agosto, a ver qué dicen las cabañuelas del tiempo que nos espera.
Comenzamos y terminamos agosto con superlunas, y cuando esto sucede suele ser más lluvioso. En agosto van a dominar los vientos del norte, con pocas lluvias y no muy caluroso, menos caluroso que julio, y si no las de calor en el norte. Bueno, en el norte no ha llegado el verano ni va a llegar. Del 1 al 15 puede llover tormentas entre el 9 y el 15, con temperaturas agradables por el día y frescas e incluso algunos días frías por la noche. Del 16 al 31 puede llover tormentas entre el 16 y el 24, con temperaturas un poco más altas que en la primera quincena.
Bueno, eso es lo que dicen las cabañuelas. Yo bueno, solo me queda recordar el teléfono, el WhatsApp de Herrera en COPE, 600-99-1314.
Mira, ya que hablábamos de eso, de la temperatura, ¿cuánto te marca el coche? Porque lo normal es que hasta ahora supere los 25 grados como poco. Bueno, pues esta mañana ha habido un punto en España donde lo que ponía era 4 grados a 3 de agosto, Sofía Buera.
Es la Puebla de Sanabria, en Zamora, John. A las 8 de la mañana, vaya, que hacía falta el abrigo y de plumas, bufanda, guante y gorro. Vaguada, borrasca, masa de aire frío. ¿Quién es la responsable de todo esto? Bueno, pues por lo menos hay parte de responsabilidad que la tiene una borrasca, que se ha nombrado además, que es Patricia, y que es la primera, te cuento, que es la primera que llevamos desde que bueno, se nombran las borrascas desde el año 2016. Vamos a estar en los puntos más fríos en este día y también, por supuesto, en los más calurosos. Mijas, pueblo, no han bajado de 31 grados.
Ahí queda eso.
Herrera Incope.
Estar informado.
Más de 1 millón de jóvenes se reúnen en Lisboa junto al Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento histórico que se vive de forma especial en 13. Desde Lisboa, Portugal, vía crucis con el Papa Francisco y los jóvenes. El viernes a las 7:45 de la tarde, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sol, cloro, agua salada, la combinación más frecuente a la que se enfrentan nuestros ojos en verano, y esto nos puede amargar las vacaciones a más de uno. Ya te hemos enseñado cómo elegir lentes adecuadas hace un ratito, hace unos 20 minutos, pero enseguida te voy a dar los consejos que necesitas para evitar problemas oculares serios este verano. Antes te cuento algo que seguro que también te ocurre. Ahora que estamos en vacaciones salimos más. Gastamos más, tiramos de tarjeta, ¿verdad? ¿Y nos acordamos tanto como deberíamos de la gente que lo está pasando mal? Pues no mucho, ¿verdad, Gloria López Navas?
Pues no, es verdad, John. Parece que es verdad que cuando estamos de vacaciones los problemas se diluyen, pero no, ahí están. La solidaridad no puede irse de vacaciones porque hay muchas personas, sobre todo niños, que siguen necesitando nuestra ayuda. Y eso lo saben bien en la Fundación Padre Arrupe, una institución que opera en El Salvador y que educa a niños de entornos vulnerables de ese país.
Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de la Fundación Padre Arrupe en España. Aurora, he visto en su web que los estudiantes destacan y ganan muchas medallas internacionales. ¿Es así? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gloria y John. Pues sí, sí, cada año tenemos siempre 3 o 4 estudiantes que ganan olimpiadas internacionales de física, química, matemáticas o biología por todo el mundo. Además, en el año 2015 fuimos el mejor colegio de la República del Salvador en la PAES, que es una prueba similar de acceso a la universidad como nuestra EBAU, por delante de los niños que van a los colegios internacionales que pertenecen a las clases altas del país. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que nuestros estudiantes provienen siempre de entornos muy vulnerables y, por supuesto, que ellos no se pueden pagar ni clases extraescolares y, en muchos de los casos, sus padres llega un momento que tampoco pueden ayudarlos.
Claro, Aurora. ¿Y cómo lo conseguís vosotros?
Pues mira, yo creo que es una mezcla de 2 cosas, Gloria. Por un lado, una educación integral de alta calidad, donde les acompañamos y guiamos siempre y no les dejamos caer. Y por otro, las tremendas ganas que tienen de salir de donde están. A estos niños no hay que decirles 2 veces que se pongan a estudiar. Cuando digo que les acompañamos y guiamos siempre, es que nosotros en el colegio damos un 30% más de carga lectiva en matemáticas y lengua para asegurarnos que nadie se quede atrás en las 2 asignaturas troncales del conocimiento. Además, tenemos un sistema de monitorización continua para detectar si un estudiante se está quedando atrás. Y cuando esto ocurre, pues se les ponen clases de refuerzo automáticamente. La verdad es que el tesón y el esfuerzo que tienen me sigue impresionando y emocionando. Tiene una capacidad de superación impresionante que no sé si yo la tendría en sus circunstancias.
Realmente es impresionante, pero claro, es que gracias a eso tienen una vida. Bueno, pues eso sí que es inspirador, ¿no? Pues me imagino que esto no es fácil, claro, necesitan ayuda para seguir con su labor.
Pues sí, sí, así es. Una educación de alta calidad como la nuestra no es barata, pero les aseguro que transforma sus vidas radicalmente y para siempre, y salen del ciclo de pobreza y exclusión donde han nacido. Si creen como nosotros que la educación de calidad de verdad es lo que nos ayuda a avanzar como sociedad, pues les pido desde aquí que por favor nos ayuden. Tienen toda la información en nuestra web, en www.fundacionpadrearrupe.org. Pero en resumen, pueden ayudarnos pues a través de PayPal, a través de Bizum, con el código 00747, o con transferencias en alguna de nuestras cuentas del Banco Santander o del Banco Sabadell. Recuerden, en www.fundacionpadrearrupe.org lo tienen todo.
www.fundacionpadrearrupe.org. Ahí es donde tienen que dirigirse. Aurora de Rato Salazar Simpson, directora general de la Fundación Padre Arrupe de España. Gracias, un placer y un honor.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, John y Gloria. Gracias de corazón.
Un abrazo. Y ahora hablamos de salud ocular en verano.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La llegada del periodo estival, además del aumento de las temperaturas, tiene lugar cambios en nuestros hábitos de vida que pueden afectar a nuestra salud, sobre todo a nuestros ojos, ¿verdad, Gloria?
Pues sí, John, fíjate, si nos exponemos demasiado tiempo al sol sin la protección necesaria, podemos llegar a desarrollar inflamaciones en la córnea del ojo, lo que a la larga puede aumentar la incidencia de cataratas o de degeneración macular. Por su parte, el agua salada del mar puede aumentar nuestra sequedad, mientras que el cloro de las piscinas puede provocar desequilibrios en la capa protectora de la superficie ocular, generando irritación y enrojecimiento. Ahí es nada todo esto, ¿eh?
Sí, Natalia Ledo es oftalmóloga del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Fíjese, Natalia, esta mañana, bueno, aparte de comprar unas gafas de sol nuevas que son mejores y esto, aparte de eso, me he comprado también un poco de colirio, porque qué importante es proteger los ojos en verano y qué poco lo hacemos la mayoría de las veces, ¿verdad?
Exacto. Pues como ha comentado su compañera antes, estamos concienciados de la importancia de proteger nuestra piel cuando nos exponemos al sol.
Sí, sí, sí.
Pero lo mismo ocurre con los ojos, que son los encargados de algo tan importante para nosotros como es una buena calidad visual, que es fundamental.
Doctora, ¿y hay alguna forma de preparar nuestros ojos para el verano o no?
Sí, es fundamental protegernos con gafas de sol homologados, con el distintivo de la Comunidad Europea, que tengan filtros ultravioletas, que estos tienen que ser mínimos del 99%, sabiendo que además existen cuatro niveles de filtro, de 0 a 4. El 4 es para situaciones de máxima luminosidad. Uh-huh. Y como ha comentado antes, pues es importante porque hay muchas patologías oculares relacionadas con esta exposición solar, como es la queratitis, pinéculas. Además, si miramos directamente al sol sin ningún tipo de protección, pueden aparecer quemaduras en la retina, específicamente en la mácula, que es la que se encarga de la visión central, lo que nosotros conocemos como maculopatía solar. Y esto puede ser irreversible. Es por esto que es tan importante comprar gafas de sol con protección homologadas.
Claro, nosotros de hecho hace un ratito hemos estado uh-huh. hablando de eso, del peligro, no se puede comprar de cualquier manera. Pero también para protegernos del cloro y de la sal del mar, no está mal lo de las gafas de bucear, incluso en las piscinas, ¿verdad?
Claro, el contacto directo con, sobre todo con el cloro, puede hacer ojo rojo, irritación. Esto se solucionaría simplemente con el uso de gafas de bucear. También es muy importante que los pacientes que sean usuarios de lentes de contacto uh-huh. suelen utilizarlos para estos momentos porque es cuando no pueden utilizar las gafas.
Sí,
pero justo
eso es
estos
verdad.
Momentos exacto, son los más comprometidos porque están relacionados con múltiples infecciones en los ojos, el uso de lentillas
en la piscina, ¿no?
Exacto, sobre todo en la piscina y en el mar y en ríos.
Fíjate, y por ejemplo, doctora, si tenemos los ojos muy secos, ¿en verano el problema se acrecienta?
Bueno, esto depende de la zona donde pasemos el verano, porque es verdad que en zonas de costa el ambiente suele ser más húmedo, uh-huh. mejorando los síntomas. En cambio, en zonas de interior y montaña sí que pueden agravar los síntomas de ojo seco, por lo que tendremos que usar las lágrimas artificiales con mayor frecuencia.
Claro, y si por el contrario, por ejemplo, que yo conozco un caso que llora, le lloran los ojos, ¿qué hace?
Bueno, muchas veces es verdad que este lagrimeo es reactivo. El cuerpo humano es bastante inteligente y entonces cuando hay síndrome de ojo seco, reactivamente mayor cantidad de lágrima para intentar proteger este ojo seco. También, por lo cual el tratamiento también tiene que ser el tratamiento inicial, las lágrimas artificiales. Es verdad que también hay otras patologías que también pueden dar este lagrimeo, por lo cual ante cualquier duda es importante acudir a un oftalmólogo.
Claro, y no recetarnos nosotros mismos colirios, ¿verdad?
Exacto. Si ya un paciente tiene síndrome de ojo seco de base, pues y tiene lagrimeo de forma reactiva, pues ya sabe más o menos qué tiene que hacer, que el tratamiento inicial son las lágrimas artificiales, pero si no se conoce la causa, lo mejor es acudir a un oftalmólogo.
Claro, y también lo de protegerte del sol con gorras, con viseras, claro. Más allá uh-huh. incluso de las propias gafas, por aquello de que no solamente la cabeza es lo que protegemos, también claro. En la proyección directa del sol, ¿verdad?
Exacto, exacto. Además, porque también el cáncer de piel es algo que tiene bastante prevalencia e incidencia, por lo cual con una gorra protegemos los ojos y la piel.
Pues aquí nos quedamos con la información, precisamente en este caso, de interés de nuestros ojos para cuidarlos al máximo. Natalia Ledo, oftalmóloga del Hospital Infanta Sofía de Madrid, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Nada, a vosotros, un abrazo, hasta luego.
Pues mira, ahora puedes, por ejemplo, relajar los ojos, cerrarlos eso, un poquito y escuchar, ¿verdad? Tú y yo lo vamos a hacer, Gloria López Navas.
Que es necesario también descansar la vista.
No lo dudes, pero el oído no, porque ahora mismo llegan las noticias, la información, las historias de España y del mundo a través de los compañeros de Mediodía COPE. Con ellos nos vamos a quedar ya mismo y no lo olvides, mañana a las 6 arranca otra vez Herrera en COPE.